ópera egipcia.
Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ópera Egipcia, ese programa que cuando te preguntan sobre qué va, no sabes qué responder. Bueno, a priori abordamos la cultura en todos sus matices, además de reservar un rinconcito para la comedia. En el programa de hoy trataremos la vida y obra de Zaha Habib, continuaremos con nuestro invitado semanal Aníbal Gómez y bueno, proseguiremos con el kit de iniciación a la historia del stand-up comedy, bueno. Y para acabar, en Al Margen, el No Wave. No me entretengo más y presento desde las cloacas de la radio UMH a Marta Ferrer.
Buenas.
Ariadna Martínez.
Hey.
David Monllor.
Aquí estamos.
Y nuestro técnico ya de la familia, Carlos González. Comenzamos.
¿Te suena?
Y bueno, hoy Ariadna nos va a presentar a algún artista. No sé qué me traes.
Pues hoy os voy a hablar de una arquitecta que se llama Zaha Hadid. ¿Mm? Y bueno, es una de las arquitectas más importantes de nuestro tiempo. ¿Os habíais oído hablar de ella, alguno de vosotros?
Bueno, vamos a confesarlo porque Ariadna y yo somos muy fans de TED.
Sí, la recomendamos en el primer programa.
Correcto, y ella habla mucho de Zaha Hadid y bueno, ahora cuando nos cuente Ariadna un poco más vais a flipar.
Pues Pedro y David, permaneced con la oreja puesta porque esto es de cultura general.
Aquí estamos, vamos.
Pues Zaha Hadid nació en Irak en Bagdad, concretamente, en 1950. Y desgraciadamente, todos los tiempos verbales de este relato irán en pasado, puesto que murió de un infarto hace 2 años, a los 65. Pero bueno, a pesar de esta muerte tan repentina, Hadid ha dejado mucho de lo que hablar. Y es que fue la primera mujer en ganar el premio Pulitzer, el llamado Nobel de la Arquitectura.
Ojo con eso.
¿Anda?
No tenía ni idea, ¿eh? No. No os preocupéis.
Se la enmarca dentro de la corriente del deconstructismo. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues básicamente el deconstructismo es una corriente que consiste en el uso de figuras distorsionadas, entre otras muchas cosas, pero por supuesto, pero bueno, para explicarlo con brevedad. Da la sensación, cuando te encuentras frente a alguna de sus obras, de que estás frente a un caos muy bien controlado. Encontré esta definición buscando información y creo que explica muy bien su imaginario.
O sea, que es de ir a Google, buscarla y ver lo que hace
esta chica. Sí,
¿no?
O sea, es que clicas su nombre en Google y flipas.
Sí, sí,
flipas.
Los edificios que hace, ¿no?
Y está relacionada con el caos, dices.
Son edificios como... no son convencionales, son como muy...
Son algo futuristas, eso, muy, un poco.
Sí, futuristas, como distorsionados. Son de otro rollo, parecería, o sea, los típicos edificios de eso, del futuro.
Sí, de, como de
que
ciencia
se verían
ficción,
en las películas. ¿No? Pues eso. Y bueno, solo tenéis que ver el puerto de Amberes, el edificio Galaxy Soho en Pekín, la casa de la ópera de Guangzhou o el edificio residencial que construyó en Nueva York, para darte cuenta de la genialidad de sus ideas.
Y además tenemos que decir que ha construido casas para famosas, como puede ser. La de Ariana Grande, ahora mismo está viviendo en una casa construida por ella, y la modelo Naomi Campbell tiene una casa que también es obra de ella, y es una pasada, porque además está inspirada en una casa que se recreó, que nunca se llegó a construir, que era un modelo de vivienda que se quería para hacer en los años 60 o algo así, y que no tenía como concepto de paredes, no era el tipo loft que conocemos ahora, pues más o menos así. Y Zaha Hadid cogió esa idea que se tenía en el pasado y de ahí se basó un poco para hacer la casa de Naomi Campbell, que también es una pasada.
Tenías que meterlo, lo de Naomi.
A ver, lo siento. es que de verdad, si buscáis la casa de Naomi Campbell, que además creo que fue construida específicamente para ella, es que flipáis, o sea, es como otro rollo absolutamente. Y bueno...
¿Y en España ha hecho algo?
en España tiene tres obras que podemos visitar. El pabellón Puente de Zaragoza, el edificio anexo a las bodegas Viña Tondonia en Haro, en La Rioja, y la estación de Euskotren de Durango, en Vizcaya.
Joder, nos pilla lejos.
Así
todo.
Que, bueno, pero si os pasáis bueno. por ahí, pues ya sabéis que ahí la tenéis.
Bueno saberlo.
Además, se convirtió en una excelente diseñadora capaz de aplicar su talento a diversas superficies como joyas, muebles, zapatos, bolsos, barcos o la ropa con la que ella se vestía. Y también algo muy curioso, bueno, esperado, es que ha influido mucho en el mundo árabe y ha hecho que muchas mujeres quieran estudiar arquitectura al tenerla como referente, que yo creo que es algo muy importante el tener a alguien como referente.
Claro.
Y bueno, uno de sus mantras era que es fundamental siempre y en todo momento romper los límites de la arquitectura. Y desde luego ella lo consiguió.
¿Os suena esto? Vaya temazo.
La verdad es que es un temazo, o sea...
Totalmente.
¿Y es del entrevistado? ¿Súbela un poquito más?
¿De quién es? ¿Del Tito Aníbal?
¿Ojo?
Sí, sí, sí.
Tu corazón es un puñal, de Aníbal Gómez, el entrevistado
Ruido
que traemos.
Ruido Paraíso, perdón.
Y nada... Traemos esta semana un fragmento de la entrevista que le hicimos. Recordad que ya iremos avisando cuando os vamos la entrevista al completo, tanto en YouTube como iVoox. Y nada, disfrutad de la entrevista. Nosotros tenemos a Aníbal Gómez, cantante, actor y cómico que viene a pasar un rato de su valioso tiempo con nosotros. Muy buenas, Aníbal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, queríamos introducirte y empezamos, ¿no? Has tocado muchos palos, ya que, como son, por ejemplo, tus papeles en varias etapas de Los Chanantes, en Muchachada ¿sí? Nui, Museo Coconut o Retorno a Lilliford. Y vamos con Ojete Calor, el grupo de subnopop por excelencia y por el cual muchos han conocido al alter ego de Aníbal Gómez, como es Aníbal Calor, con el que hoy no podemos contar, al igual que con su pareja, Carlos Areces, o más bien, Carlos Ojete. Y bueno, vamos a la almendrilla. Acabas de sacar tu nuevo y segundo disco en solitario, con Ruido Paraíso, y bueno, tu corazón es un puñal. ¿Cansado tras todo el trabajo previo?
Bueno, a ver, yo qué sé, cansado, no sé si es la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que a medida que vas haciendo el proceso de hacer un disco, el cansancio se va convirtiendo también en un poco de necesidad, porque la gente oiga ya todo lo que estás haciendo. Entonces, ese cansancio se va transformando un poco en ilusión por llegar a un proceso. Es que son procesos muy distintos. El proceso de grabación, bueno, incluso el de la realización del disco, tiene varios procesos. Uno sería más creativo, que es el de crear las canciones y darle forma. Otro que es un poco el trabajo de producirlas y hacer ya que queden como tú quieres. Y luego, finalmente, está un poco más el trabajo de burocracia, que digamos que incluye pues hacer los vídeos, las sesiones de fotos, el trazar un plan para que cuándo va a salir cada single y todo eso. Y luego ya está el último, que es cuando le enseñas a la gente y esperar las reacciones y eso pues es ilusión también. Así entonces es. Ese cansancio se diluye y se convierte en otra cosa.
Así es, y ha sido muy buena la reacción, ya hemos visto en redes.
Pues sí, la verdad que sí, estoy muy contento.
Y nos
porque
encanta.
Pues muchas gracias. Porque...
Y Aníbal, en cuanto a tu último disco, Tu corazón es un puñal, percibimos un sonido ochentero, algo así como un pop melódico, con aires kraftwerianos.
Sí.
¿Nos puedes desvelar cómo ha sido el proceso de composición en concreto?
Pues sí, mira, yo de toda la vida, no sé, ahora hay muchos grupos que reivindican el folk americano y cosas así, y nada más lejos de con lo que yo me he criado. O sea, yo me he criado con dos cosas muy concretas, aunque suene casi a comedia, pero es la verdad, ¿eh? Yo de pequeño escuchaba muchísimo jotas regionales, porque yo bailaba jotas regionales. Entonces, es una cosa que me viene además muy de familia. Mi abuelo tocaba, era el director de la rondalla, mi tía cantaba, mis tíos tocaban en la rondalla, entonces yo acabé siendo bailarín y a mí eso me gustaba muchísimo. Entonces yo de pequeño lo que más escuchaba eran jotas y Mecano. Entonces al final, por un lado, en esas raíces están mamando algo que es un poco del folclore.
Sí.
Y luego a mí desde pequeño ya me atraía muchísimo cuando yo escuchaba música y había sintetizadores en ella o cajas de ritmos. Aquello me alucinaba. Y yo en los 80 me lo pasé escuchando a grupos, sobre todo que trabajaban con teclados y sintetizadores. Fue ya en 1990 cuando yo descubrí a Depeche Mode y aquello me cambió la vida porque empecé a investigar y empecé a comprarme todo lo que hacían. Y bueno, digamos que a día de hoy es un poco mi grupo modelo.
Bueno, Aníbal, y por otro lado, nos comentaste hace un par de días que estabas liado con un rodaje. ¿Podríamos saber qué estás preparando o alguna pista?
Pues mira, estoy haciendo una serie para Movistar.
¡Vaya, qué guay!
Sí, una serie para Movistar. Se llama Justo antes de Cristo. Uh-huh. Y es que no puedo contar mucho más.
¿Y no se puede contar con quién colaboras?
¿Nada?
Bueno, a ver, voy a contar dos cosas, pero no meterme en lío. Pero mira, el protagonista es Julián López.
¡Oh, hostia!
César Sarachu también está en la serie. Está Cecilia, está Marta Fernández Muro.
Muy bien.
Bueno, es una comedia. Hay muy buenos directores ahí dirigiéndonos. Y nada, y hago de esclavo. Mira, esto no lo podía decir. No,
oye, pues nos encanta que nos cuentes estas cosas.
Estaremos atentos.
Sí. Se emitirá, supongo, que para el año que viene, a mitad de 2019 o algo así.
Genial, pues la veremos seguro. Y bueno, has participado en diversos programas de humor, colaborando con grandes cómicos. ¿Con qué te quedas de esos años y qué ha supuesto para ti esa experiencia?
Pues mira, yo tuve la suerte de que a mí ese humor era el que más me gustaba y yo estaba trabajando en un programa que me hacía muchísima gracia, entonces yo me lo pasaba muy bien. O sea, igual Joaquín Reyes algunos días no podía decir lo mismo, porque claro, a él se lo llevaban a procesos para empezar con sus prótesis y maquillajes a lo mejor a las 4 de la mañana. Y eso era bastante duro, pero yo no era mi papel exactamente. Entonces, yo me lo pasaba muy bien y luego estaba deseando ver los resultados. Y yo me ponía a ver muchas Zara Nui en mi casa con mis amigos como un fan más.
Sí.
Con la ventaja y el orgullo de encima salir en ellos.
Claro.
Sí, yo por lo menos te descubrí ahí haciendo de Prima Gilipich.
Hombre, la mítica Prima Gilipich.
Y en aquel montaje del 23F, es una pasada, me flipaste en el 23F.
Sí.
Ahí no importa, también. Lo has hecho bien, me encantó.
También, pues mira, eso lo grabamos en el Palacio de Linares, joder, aquí en Madrid. Sí, y lo de Gilipich fue en un saludo a las afueras. Hay mucha gente que aún me recuerda lo de Gilipich y me piden que les repita las frases.
Hola, soy Pepe Colubi, el niño retrasado de Ilustres Ignorantes, y siempre que puedo, siempre que se emite cada nueva edición de Ópera Egipcia, ahí estoy con mi bol de palomitas, desnudo en el sofá, escuchándolo, porque soy un fanático irredente.
Al margen.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes.
Es el turno de nuestro analítico musical, de David Monllor. Buenos días.
Buenos días, hemos vuelto con la música, ¿no?
Mm.
Pues hoy vamos a hablar del No Wave, que fue un movimiento artístico del rock que surgió en los 70 en los garajes de Nueva York, en concreto, Y digo artístico porque no solo se refiere a la música, sino que se extiende al cine, a la fotografía, al arte, al graffiti. Y es que el no wave, el término, en realidad era satírico, porque iba en contra de la ola. O sea, iba en contra de la música de consumo, de los conciertos multitudinarios, aunque por desgracia existe escasa documentación de la época. Y es que realmente pertenecía al ambiente neoyorquino underground.
Pero, ¿y dónde has encontrado tú este género? Si existe poca documentación, claro, como has dicho.
He encontrado un vídeo en YouTube, no más, no había más, un vídeo o dos.
¿Ah?
No había ni en Google artículos sobre él.
Pero, fíjate. Sí, sí, sí. Entonces es como la contraposición del New Wave, ¿no?
Sí, de ahí viene el término, No Wave, porque iban en contra de la ola.
Vale.
Sin embargo, el movimiento salió a la luz gracias a un recopilatorio que hizo Brian Eno, mítico productor y músico de los 70, y es que el inglés sacó al movimiento de los pequeños locales para compartirlo al mundo entero. Y el movimiento llegó a lugares como Japón, Francia, Bélgica. Y es que así, Brian Eno constituye una figura clave para entender el auge del No Wave. Y ahora, si os parece, voy a pinchar un temita.
Ojo.
De un grupo mítico. ¿Qué os ha parecido?
Oye, pues me encanta,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
sí.
O sea, para ser algo que no
es
reconocido.
Que es muy desconocido, sí.
Oye, pues está chula. Joder.
Sí, es que en esa etapa se dio la experimentación sin límites, porque se pretendía sacar a la música de los estándares, ¿no?
Sí.
Querían romper con los cánones de la música rock de la época. Porque en los 70 se dio al mismo tiempo movimientos musicales muy complejos. Y esta gente lo que quería era lo contrario. Querían hacer ruido, pero que ni ellos mismos lo entendían. O sea, era todo en base al arte, por amor al arte.
Sí, sí.
Y es que encontraron nuevas maneras de tocar la guitarra, de afinarlas, incluso de construirlas.
O sea, que hacían lo que querían, básicamente.
Sí, lo que querían. O sea, incluso tocaban con arcos de violín, las guitarras.
¿No? ¡Ostras!
Y si hay algo que les caracteriza, es que... ¡Joder! Tío trancado, tío. ¿Puedo seguir, no? Vale. Y es que de ese afán por experimentar salió esa guitarra ruidosa, ¿no? Que sonaba en los años posteriores. Como por ejemplo el shoegaze, ¿no? O el grunge. Porque no
conocemos. Lo que hablamos el otro día.
Porque no se puede entender el shoegaze, por ejemplo, sin el no wave. Y bueno, pues este tema es de Sonic Youth, que junto a Swans son los exponentes más conocidos del movimiento. Y es que existen dos vertientes, la de Sonic Youth, que es más llevar las guitarras al límite, y la de Swans, que es más experimentar a base de jazz y el soul de la época.
Pero como has dicho, no hay vídeos en YouTube, ¿y cómo podemos ver el tema este de experimentar con arcos de violín tocando la guitarra? Me parece algo mágico.
Hay vídeos directos,
vale,
locales grabados, que
bien,
se puede ver.
Bien.
Y por desgracia el movimiento no cuajó en el gran público. Quizá por ser demasiado artístico, o demasiado complejo. Pero es que aún así, las bandas llegaron a tocar en museos de arte contemporáneo. Porque se le consideraba eso, arte.
Claro, claro.
Hasta aquí al margen.
Hasta aquí al margen. Siempre nos quedará su música.
Muy bien. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Bueno, ahora me toca a mí, mi rinconcico para hablar de la comedia.
Vamos allá.
Vamos a hablar del stand-up comedy. ¿Y por qué? Porque no voy a hablar así porque sí. Más que nada porque actualmente en España estamos viviendo un boom, viendo como pubs, clubs, programas se inundan con este formato. Con el monólogo, por decirlo así, por antonomasia en España. Como su nombre indica, hablamos de los monólogos. Y como sabéis también, consiste en una persona, cómico, cómica, showman, showgirl,
que charla directamente con la audiencia, ahí a micro pelado, por decirlo así. Sí. Uh-huh. Por lo tanto, me gustaría que conocierais el origen de este formato de comedia, que ahora mismo, pues eso, lo estamos viendo en grandes programas que empiezan con monólogos, entre shows, espectáculos y tal, siempre hay alguien, algún cómico que sale.
A todos lados.
Sí, correcto.
Todos lados.
Y bueno, tiene raíces griegas, cómo no, porque en Grecia se les molaba mucho hablar, el tema de los oradores y tal, pero aunque no lo creáis y diréis, tal, es de Estados Unidos, no, es del Reino Unido. Hablamos del siglo XVIII, pero bueno, vamos a dejar de lado esta etapa más primitiva que podéis encontrar en internet. Vamos a meternos de lleno a los que de verdad revolucionaron este formato, que es Estados Unidos, el stand-up puro y duro. Este formato viene derivado del vodevil. El vodevil, perdón, es una performance teatral, es un género teatral en el que se combinan acompañamiento musical, artes escénicas y también mensajes cómicos sin ningún trasfondo moral ni psicológico. Es por ello que se fueron eliminando todo tipo de acompañamientos hasta que se acabó en un simple monólogo. Y bueno, ¿a qué os suena el vodevil? Porque yo estoy aquí soltando mucha purria, pero el vodevil, ¿habéis escuchado alguna vez este término?
No, en la vida.
No, la verdad creo. Es que no.
Me suena haberlo leído, pero no sé a qué se refiere.
Bueno, pues vamos a seguir porque os veo muy,
claro,
muy
claro.
Mal.
Estamos perdidos.
Hay que decir que la comedia moderna estadounidense viene cargada de estereotipos de todo tipo de etnias. En la década de los 60 empezaron a meterle...
caña, ¿no? A todo.
Típicos tópicos.
Sí, se rían de todo, ¿no?
Sí, de todo. Hay que decir también que la mayoría de cómicos y cómicas eran afroamericanos y afroamericanos. O sea, hablamos de décadas muy duras para este pueblo. Curioso, cuanto menos.
Sí.
Que una persona de etnia negra pues empiece a soltar barbaridades de eso, de los pueblos afroamericanos, etc. Hay que decir que también en la década de los 60, por primera vez en Nueva York, se hacía stand-up sin, como he dicho, sin ningún acompañamiento. El micro, la audiencia y esa persona que se dirigía hacia ella. Clubes y pubs llenos. Y hay que también decir que ahí también se originó el famoso fondo de ladrillos. ¿Conocéis?
Eso iba a preguntarte. ¿Por qué? Porque la mítica imagen es esa, ¿no? El fondo, claro, de ladrillos, a veces un taburete, ¿no?
Sí,
y el micro. ¿Por qué eso? A ver.
Pues fíjate que me acabas de pillar. Me has dejado...
¿Cómo?
Sí.
Sí, porque lo estoy analizando un poquito por encima, uh-huh, porque quiero centrarme en lo que viene ahora.
Venga, pues a
hombre,
ver.
Pero...
Aunque
pero...
tú me comentabas, perdona, Arianda, tú me comentabas antes el origen de...
Sí, yo había leído...
¿En Estados Unidos?
Sí, correcto. Había leído que el término stand-up, levantado, ¿no?, por así decirlo, venía sobre todo porque en la época de la depresión de los años 30, muchos americanos, con la pobreza que había, pasaban la frontera hacia México y, bueno, tenían trabajos precarios y todo esto y contaban como sus miserias de una forma como cómica y se les decía que tenían tanta pobreza a la hora de contar que no tenían ni dónde sentarse para contar esto. Sí. Y de ahí que a lo mejor también se acuñara un poco.
Así es. Y en esta década, en la década de los 60, 70, comenzó a meterse un poquito relleno, contenido importante, contrafondo social, crítica a la política, etcétera, etcétera. Y bueno, os voy a dar un nombre. Se llama Lenny Bruce.
Lenny Bruce.
Lenny Bruce, bonito nombre.
Suena bien, pero...
Que fue el primer cómico al que se le conoce por su arresto debido a su lenguaje obsceno en escena. Ahora estamos viendo la polémica, ¿no?,
sí,
de los límites. Y este señor fue el primero en sobrepasarlos, por decirlo así.
¿Eso cuándo fue?
En la década de los 70.
¿Y se sabe por qué?
No, más que nada eso, porque Lenny Bruce tenía un estilo de hacer monólogos que era eso, incitando a la audiencia, encarándose con la gente que había escuchándole y sobre todo hablando pues de manera muy obscena.
Un provocador, ¿no?
Pero es que la gracia no es solo eso, sino la gracia es que a partir de ahí muchísimos cómicos empezaron a tomarlo como ejemplo. O sea, de los primeros, por decirlo así, Richard Pryor, Woody Allen y Bill Cosby. O sea,
cuidado.
Dios. vaya nombres.
Es que Bill Cosby, vaya personaje también. Y sí, Woody Allen, bueno, este señor que celebra el Día del Padre dos veces. Y voy a dar un último nombre que os va a molar mucho porque os gusta el tema de Disney. Don Rickles, que era un cómico, un gordete, bajito, que basaba su humor en la comedia insulto. Es decir, basaba su monólogo en lanzar golpes a compañeros de oficio. ¿Os suena algún formato actual parecido?
El roast.
El roast. Pasa que en el roast hay una ida y una venida. Hay dos personas que dialogan. Aquí es simplemente este señor soltando barbaridades a gente que ve la audiencia. O... Y es gracioso porque el señor Potato...
Sí.
El señor Potato está basado en este señor.
Sí, 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 pero...
Está basado en este señor.
Anda.
¿Qué me estás contando?
Sí, este temita del señor Potato que es muy gruñón, ¿no? Sí,
¿en
sí,
serio?
Sí.
O sea, ¿me lo juras? ¿En serio?
Te lo digo en serio. Me he documentado en varias páginas web y tal.
Qué fuerte.
Y ambas dicen lo mismo, que el señor Potato es producto de este señor, de Don Rickles.
Qué guay.
Don Rickles.
Y vamos al grueso, porque no me he documentado sobre el muro de ladrillos, pero sí que me he documentado sobre la década de los 80 y los 90, el origen de lo que es ahora, prácticamente. Surgieron nuevos y diferentes géneros de comedia, la famosísima comedia de observación, que hemos visto ahora en España en su máximo exponente en el Club de la Comedia.
Sí.
¿Y cómo llega este género a España? Os preguntaréis.
Sí,
hay un señor que Moñor conoce, que se llama Jerry Seinfeld.
¡Ay, Dios!
Jerry Seinfeld, que es un cómico,
El cual
escribe una serie que es la obra magna
de la comedia
en series, que se interpreta a sí mismo.
¿Sí?
Y es un cómico que llevó a su máximo esplendor este tema de la comedia, viendo pues la vida cotidiana de cualquier persona y explicándola. Pero no es tan fácil como llegar, mira, me he ido al IKEA. No. Este señor la trabajaba, la elaboraba, no como ahora, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar. Es el costumbrismo por excelencia. Y bueno, como veis, voy hilando esta década con la anterior y tal. Pero es que ha tenido esta década grandes nombres que han sido ejemplos de los que hay ahora, ¿no? Como Chris Rock, Martin Lawrence, Kevin Hart, los conocéis.
Sí.
Muchas personas negras. Y es importante saber de dónde venimos. Jerry, también hay que mencionarlo otra vez, abrió el camino a la comedia en España, ya que en el 99 empezó el Club de la Comedia. Y bueno, resultaron a menudo efectivos desde un punto de vista cómico, pero en su mismo éxito comercial estaba implícito un fracaso creativo. No me negaréis que algunos de los monologuistas que habéis visto en La Sexta, por ejemplo, o en Comedy Central, nos han aburrido y habéis dicho, este tío...
Esto fuera.
Esto no me hace gracia.
¿Conocéis alguno? ¿Algún cómico que os guste ahora, que haga monólogos y tal?
Yo conozco a Enrique San Francisco, que ya es...
Un personaje.
Un personaje de cuidado.
Yo soy muy fan de Agustín Jiménez.
Gente que lleva aquí bastante tiempo.
Exacto.
A mí este verano me dio por... Es que en Netflix hay muchos monólogos. Y sobre todo por muchas redes sociales vi que estaban comentando mucho el monólogo de Hannah Gadsby, que se llama... El monólogo se llama Nanette. Y dije, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene esto de especial?
Así es.
Y nada, lo vi y desde luego no te deja indiferente, o sea...
Hay bastantes perlas en HBO y en Netflix, así que os recomiendo que veáis todo tipo porque son también antiguas. Y bueno, vamos llegando al final de estos, bueno, 30 minutos bastante cargados, porque además de aburrirte, también te damos la opción de entretenerte. Bueno, y hasta aquí el quinto programa de Ópera Egipcia. No olvidéis seguirnos en redes, tanto en Instagram Ópera Egipcia y en Twitter Ópera Egipcia/. Voy despidiendo. Marta Ferrer.
Adeu.
Arianna Martínez.
Hasta otra.
David Monllor.
Nos escuchamos.
Un servidor, Pedro Sáez. Nuestro técnico ya familiar, Carlos González. Y no os olvidéis que vuestra opinión nos importa una mierda.